No, enloquecen acá,
veo el buen ambiente, el buen ambiente que tienen en el ámbito de trabajo.
Don Humberto, no está bien visto que te burles de las compañeras que cantan, bien o mal, pero cantan.
Ya pucamba, ¿eh? ¿Verdad?
Bueno, don Humberto, queríamos hablar un poco. Ya hay fecha del 13 al 24 de julio, el receso escolar.
Exacto, tal como estaba previsto en el calendario escolar, desde luego.
Le llaman receso, eran las famosas vacaciones de invierno.
Las famosas vacaciones de invierno, exactamente.
¿Por qué le cambiaron el nombre?
Y siguen siendo vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno es el término popularmente adecuado desde épocas inmemoriales. Y en el calendario escolar es receso escolar.
Y estas con una excepción, que no van con tareas escolares.
Sí, ese fue un pedido, es un pedido unánime que viene desde los docentes, desde los estudiantes, de directores de colegios, docentes privados. O sea que es un sentir unánime, es un poco hacer un feedback de todo lo que está ocurriendo. Y también dejar a los chicos en descanso unos días. Y a los padres también, porque se ha producido, ¿verdad?, un cambio radical en la familia y la forma de encarar la educación, que antes era sencilla, dejar todo a cargo de los docentes. Ahora, en cambio, la familia tiene una interacción muchísimo mayor. Entonces, el sentimiento es hacer un poco un paréntesis, que no solamente va a ser vacaciones de invierno para los chicos, también va a ser vacaciones de invierno para los padres, verdaderamente, y para los docentes.
La verdad que ese domingo, supongamos que tenían que volver a clases ese lunes, don Humberto, y ese domingo de mañana, tarde, noche, impresionante, oye, movilizar a la gente, porque los padres tenían que terminar la tarea de vacaciones.
Y el último día, y ese estrés es el que justamente siempre se reclama. Y también se reclama la participación muy activa de los padres en la terminación de esas tareas escolares. Entonces, este mes existe una suerte de liberación, en el sentido de que todo el mundo esté atento y presto para continuar las actividades, teniendo en cuenta que el ministerio va a seguir trabajando intensamente en esos días para dar respuesta a todos los problemas que se vayan formulando, ¿verdad?
Sí. Don Humberto, quiero hacerme una pregunta, va a sonar muy vieja, eso es lo que te iba a preguntar, pero necesito saber. Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que llevábamos, o sea, vos tenías un anotador de todos los días y copiabas las lecciones y qué sé yo, las lecciones. Después te ibas otra vez a tu casa y esa misma lección que ya copiaste tenía que pasar otro cuaderno a bolígrafo y demás. Eso no se hace más, ¿verdad?
No se hace más.
Qué alegría. ¿Y por qué hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la escuela, no se dejó de hacer eso innecesariamente?
Y vos sabés que el criterio era de la repetición. El criterio era el de que repetir una vez que uno lo copia. Es decir, cuando uno mira una cosa, tiene un nivel de retención. Cuando lo escribe, se afianza el conocimiento. Y cuando llega a la casa y se refresca volviendo a escribir, verdaderamente se piensa que eso refuerza en grado sumo la educación, ¿verdad?
Exactamente.
Eso dejó de ser una práctica constante, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que era un buen plan, creo que sí, ¿verdad?
Mi criterio siempre era, y hasta en la universidad me pasó eso, si yo no estaba en clase, don Humberto, después me era mucho esfuerzo tener que aprender.
comprender de los cuadernos, claro, de tus compañeros.
Sí, no. Yo por eso no faltaba ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad, porque me parecía que ahí en clases es donde tenía que aprender, ¿verdad? Odiaba sin que roben mi tiempo de tener que ir a transcribir, por ejemplo, en otro cuaderno. A veces sí, le decía a mi mamá, completa vos.
Perdón. Pero el tema es la atención que uno le pone al tiempo de clase. No todos tienen la misma predisposición. Yo recuerdo que vos te acordarás en la facultad, Javier, que quizás hayas tenido algunos profesores que pedían hacer el trabajo práctico a mano.
Sí.
Y cuando le preguntábamos así en sala de profesores, etcétera, ¿por qué hacen eso? El criterio es, resulta ser que el alumno puede, con todos los medios a su disposición, puede copiar directamente la tarea y ser entonces una cuestión sin ningún fundamento. Por lo menos que si copia y lo copia él personalmente, algo quedará del trabajo, ¿verdad? Y no dejaba de tener razón, cierto, ¿verdad? No dejaba de tener razón.
Tenía una profesora en la... Mi profesora de oratoria, se llamaba Rosana Menchaca, se llama, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ella, por ejemplo...
Reina.
Sí, ella te decía... Mi profesora de Sociología de la Comunicación también creo que hacía eso. Y la profesora de Ensayo Periodístico Velastiqui decía, no, yo no doy trabajo práctico. Yo en clase te firmo el ejercicio y eso, claro, vamos a utilizar después para sumar y ese te va a dar el puntaje para el trabajo práctico como establece la evaluación. Pero no te voy a dar trabajo para que te vayas en tu casa y hagas copy page, no.
O bajes
acá
internet,
ejercicios, sí, vamos a hacer en clase y ese yo te voy a firmar, decía.
Ya.
Ah, porque yo ahí ya hacía todo y no tenía, claro, que ocuparme fuera de la universidad de otras tareas, don Humberto.
Sí, efectivamente, sobre evaluación y sobre aprendizaje siempre hay opiniones y creo que todas son válidas en la forma de opinión, ¿verdad? En la forma de la aplicación. Pero creo que cuanto más esfuerzo realice el alumno en el sentido de copiar, darle atención, a lo mejor el problema más grave de clase, desde luego, es que el docente debe captar la atención del alumno, ¿verdad?
Y a lo mejor me tocó nomás buenas profesoras, sí, entonces.
No, pero convengamos, sí, que ahí yo creo que así como usted dice, don Humberto, y también Javier con su ejemplo, ese yo creo que es el secreto también un poco de la formación. Por eso el empeño, porque da gusto realmente llegar a clases, ver, tener una maestra activa que ya te moviliza desde el vamos, ¿verdad? Y después, ¿qué tan importante es la formación de ellas o de ellos, verdad? Porque eso es un estímulo para el estudiante, porque ¿cuántos estudiantes hay que van y... prácticamente nada, o sea, no aprende nada porque no tiene interés desde la iniciativa que tiene su maestra y desde el empuje de cómo quiera enseñarlo también, ¿verdad? O sea, son secretos que yo creo que lo tienen que tener también resguardados los maestros porque por eso también son maestros, ¿verdad?
Sí, sin duda, es que el docente tiene una tarea tan importante desde ocuparse de la propia modulación. Por ejemplo, cuando yo los escucho a ustedes con esa modulación tan clara, con esa utilización de vocabularios tan rica, indudablemente que eso se debe no solamente a un buen plan de estudios, sino a que ese plan de estudios también les obligó a leer a ustedes, ¿verdad? Como la lectura era fundamental. Hoy, en cambio, el alumno tiene muchísimos más distractores. Entonces, escucha y ya no tiene esfuerzo ni siquiera en la propia lectura, porque la televisión la absorbe demasiado. Entonces son elementos que, qué sé yo, estamos en un mundo muy conflictuado, ¿verdad? Y esto pasa no solamente en el Paraguay, sino en todos los países del mundo, ver qué es lo que es, hacia dónde va nuestra educación, cómo hacer que la gente sea más, que la gente sea más capaz de valerse por sí mismo. Sí. Ya hoy día no tenemos el empleo claro como antes lo teníamos, o uno se dedicaba a la contabilidad, o se dedicaba al derecho, a la medicina. Es decir, las carreras estaban claramente establecidas, y uno estudiaba carpintería o construcción, etcétera. Pero hoy en día los puestos de trabajo son tan cambiantes que de repente tenés gente preparada para una cosa y ese día terminó esa actividad en el mundo, desaparecieron. Como los trabajos bancarios, yo fui bancario mucho tiempo, y los trabajos bancarios como nosotros lo tuvimos, ya no existen completamente.
Sí, la Humberto, habilidad... Sí. Sí, usted justamente está dando ejemplo desde el trabajo, pero convengamos algo, no sé si vos cómo estuviste, Javier, en ese tiempo, pero también estoy viendo en jóvenes que terminan los 18, o sea, terminan su escuela, colegio, y no saben qué seguir, ¿verdad? Que esa es otra.
¿Qué hacer con su vida?
¿Qué hacer de su vida? ¿Qué sigo? ¿Sigo por lo que me dijo mi mamá, mi papá? ¿O sigo porque realmente me gustó? ¿O sigo esa carrera porque esa es la que me va a hacer ganar más plata? ¿Verdad que no sé si ve eso, don Humberto, que es una realidad hoy día? Así como usted está dando ejemplos de la parte laboral también.
Pero clarísimo, el chico está cada vez... Es decir, la amplitud de trabajos, la amplitud de actividades y las dificultades que se le plantean en el mundo del conocimiento hacen que el chico tenga muchísimas dudas cuando tenga que optar por alguna actividad en su vida. Y eso ya era antes así, pero ahora es se da con mucha mayor fuerza, y tenemos un problema que es a nivel de políticas de gobierno. Por ejemplo, no tenemos una política que nos diga necesitamos tantos ingenieros y vamos a crear esos ingenieros, a tal punto que la necesidad de ingenieros se tiene en el país, pero no se tienen los cupos disponibles para la cantidad de gente que se necesita disponer. Sin embargo, se tienen cupos disponibles en otras carreras, como un derecho, en donde hay una sobreabundancia de demanda. Entonces, no están calzando las necesidades del país con las posibilidades que se le brinda a los jóvenes. Hoy día hay un plan del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación en el sentido de establecer justamente las necesidades de empleo e ir viendo la preparación de empleos cada vez más técnicos, porque nosotros, uno de los déficits que tenemos grande en educación, te refieren a la parte técnica y a la parte agraria. Por ejemplo, las instituciones agrarias que necesitan muchísimas comunidades están desprovistas de fondos, por ejemplo, y no hay un adecuado acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura para crear las condiciones de una comunidad que requiere de gente capaz de producir. Y también eso se da en el campo de la tecnicatura, por ejemplo, construcción civil, cuando de repente se necesita tantos constructores, no se tienen, las escuelas técnicas están todavía sin medios, y las que tienen equipos obsoletos. Entonces se necesita directamente una política que tienda a crear empleos productivos para el país. Y esta es una buena oportunidad, porque justamente la necesidad es que el país va a tener de aquí en adelante son completamente diferentes a las necesidades que se tenían antes.
Don Humberto, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes, y que sigan con ese buen humor y la buena onda y ganas de transmitir a la sociedad cosas importantes. Muchísimas gracias.
Lo que usted, don Humberto, no sabe es que nosotros nos devoramos una bandeja de bocaditos, comidas típicas. Por eso estamos muy felices.
Apoyando lo nuestro. Que tenga buen día.
Gracias.
Don Humberto.